to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia y tenemos a Aitor Cobanera con nosotros. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunon? Anda por ahí, Aitor, sí. Andan buscando auriculares, buscando cascos. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ramón?
Hola, Egunon, Koldo.
Egunon. Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Estupendamente. Buenos días.
Bueno, pues me alegro, porque mira, está bien eso de estar estupendamente, teniendo en cuenta de que ya se nos ha despejado el panorama acuoso este que teníamos y por lo menos ahora podemos disfrutarlo algo más. Claro que luego hay otras cuestiones, ¿verdad?, que dejan sus más y sus menos. Bueno, vamos a entrar en todas ellas. La novedad que tenemos con respecto a otros días, a días anteriores, es que, mira, se nos ha ampliado el pasaporte COVID este. Ya no solamente es para restaurantes con 50, sino para todo tipo de locales de hostelería, para gimnasios, etcétera. Bueno, poco a poco es algo que se va a ir implantando, queramos no o no, ¿no?, tal y como está la situación. Y mira, hace un instante hablaba también con el secretario general del sindicato L y le preguntaba por una cuestión muy concreta, ¿no? ¿Qué es lo que opina en torno a la obligatoriedad de, por ejemplo, personal sociosanitario para que, bueno, pues tenga la vacunación o solamente pueda trabajar teniendo la vacunación, etcétera, o con las pruebas y controles oportunos? Decía que para ellos lo consideran esencial en ese tipo de trabajos el estar así vacunados, ¿no?, el estar controlados. Bueno, pues bueno, estas son algunas de las cosas también que podemos poner sobre la mesa en el día de hoy. ¿Os parece?
Muy bien.
Adelante, adelante. Venga,
no,
José.
Me parece,
Ángel, venga, adelante.
Me parece bien que también los sindicatos y el sindicato mayoritario, ELA, apoye la necesidad del pasaporte COVID, digamos, la necesidad de vacunarse para, por lo menos, para trabajos esenciales, ¿no? Me parece que es algo que se está extendiendo prácticamente a lo largo de todo el año. Bueno, frente al derecho individual hay unos derechos colectivos que, bueno, que entran en colisión en algunos casos y que hay que hacer que alguno prevalezca sobre otro, ¿no? Y en este caso que los sindicatos en las cuestiones laborales pues también apoyen unas medidas que es verdad que son, voy a decir, polémicas, ¿no? Porque ¿el pasaporte COVID lo arregla todo? No. ¿Sabemos algo que arregle todo? No. En Francia y en algunos sitios de Europa llevan exigiendo el pasaporte COVID para todo desde hace un año, bueno, desde hace medio año por lo menos, desde que hubo una cierta vacunación generalizada. Desde luego en verano la exigían hasta para cualquier cosa, para tomarse una cerveza, por supuesto, y sin embargo, en este momento las tasas que hay en Francia y en Iparralde son bastante mayores que las que incluso tenemos en Euskadi y Navarra, ¿no? Con lo cual te quedas, dices, pero bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? El problema es que si no hacemos esto, la alternativa es todavía peor. Estamos en una circunstancia en la que pues el ensayo y el error son absolutamente imprescindibles. No estamos seguros de que lo que hacemos lo hacemos bien, pero sí sabemos que hacer algo es mejor que no hacer nada, ¿no? Porque no hacer nada es lo que han hecho algunos de los grandes países como Australia, Nueva Zelanda, y entonces en ese caso las decisiones que se toman cuando hay una vacunación o un brote son muchísimo más exigentes y es confinar a todo el mundo, a toda la ciudad, a todo el barrio, y con lo cual no sé si el pasaporte COVID funcionará, pero lo mismo que no sabemos si la vacunación infantil funcionará, pero lo que sí sabemos es que es mejor vacunar y es mejor exigir el pasaporte COVID que no hacer nada y hacer lo que nos dé la gana.
Hombre, yo creo que, como comentaba
Ángel, yo creo que tiene toda la lógica del mundo. Empezando al principio por aquellos lugares donde hay aglomeraciones de personas, como fueron la hostelería, etcétera, pero tiene su lógica extenderlo a otros ámbitos donde además confluye también que puede haber gran aglomeración de gente y que puede haber personas sensibles, hospitales, etcétera, a la enfermedad. Con lo cual, yo creo que esas medidas, como dice Ángel, pues bueno, no sabemos si nos van a salvar de todo, pero desde luego, como medidas posibles de prevención, pues yo entiendo que ayudarán a que no se extienda como se está extendiendo en esos días. Y ahora vienen fechas complicadas, con muchas reuniones familiares, muchos encuentros de personas, etcétera. Y no sé, pues el panorama parece que se está complicando, con lo cual todas estas medidas que tiendan a intentar mitigar un poco el efecto, pues si lo consiguen, pues bienvenidas serán, por supuesto.
A mí me da un poco de miedo que perdamos de vista lo que es el pasaporte COVID en realidad, igual que la vacunación, que son meras herramientas de prevención o para disminuir la incidencia de la enfermedad y que se conviertan en fines en sí mismos. Eso sí me da miedo. Ahora da la sensación, durante un tiempo se extendió la idea de que con la vacunación acabábamos con la pandemia, falso, y ahora parece ser, o los gobiernos intentan extender la idea de que con el pasaporte COVID acabamos con la pandemia. Falso también. Eso no va a suceder, como dice Ángel. Y en ese sentido, y dado que no va a suceder, yo creo que deberíamos considerar el pasaporte COVID como lo que debería de ser, que es simplemente una herramienta para disminuir contagios. Pero una herramienta más. Pretender convertirlo en la herramienta universal en sí misma o cambiar, como ya están haciendo los gobiernos, porque el pasaporte COVID no se inventó ni siquiera como herramienta de prevención de contagios, se inventó por parte de la Unión Europea para facilitar los desplazamientos, que era muy diferente. Uh-huh. Y ahora los gobiernos lo han cogido como una herramienta para prevenir contagios, o así lo venden, pero en sí mismo no va a prevenir los contagios, porque las personas vacunadas no contagian igualmente, contagian menos, pero contagian también. Y a quienes no actúen con responsabilidad y en un momento dado sean contacto directo de personas contagiadas, a quienes no actúen con responsabilidad, por el mero hecho de tener el pasaporte COVID no se va a impedir que esas personas de alguna manera sean portadoras de ese virus y entren a los espacios y a los recintos. Y me preocupa más todavía. Hoy, según venía, he oído el titular de un medio de comunicación que decía: entra en vigor el pasaporte COVID pensado para dificultar la vida de quienes no se quieren vacunar. Entonces, convertir el pasaporte COVID en una herramienta moralizante de la sociedad, a mí eso sí me parece preocupante, porque nos llevaría a ser una sociedad peor. Si automáticamente lo convertimos en la herramienta para actuar contra una parte de la sociedad que, por las razones que sean, no comparten pues la opinión mayoritaria de que hay que vacunarse, automáticamente nos pone en escenarios que yo creo que no son deseables desde el punto de vista de una sociedad cohesionada, democrática y con valores compartidos. Porque es cierto que yo creo que muchas personas que en este momento no tengan pasaporte COVID o incluso no estén vacunadas, no quiere decir que no compartan los principios de la solidaridad, de la protección colectiva y demás. O sea, no tenemos por qué inferir que porque, y lo estoy diciendo yo que tengo mi pasaporte y mi vacunación, no tenemos por qué inferir que toda persona que no se haya vacunado es automáticamente insolidaria y que, por lo tanto, tenemos que utilizar el pasaporte COVID para hacerle la vida imposible. Creo que si actuásemos así, si esa fuese la intención de los gobiernos, puede ser un inicio peligroso, y yo, pues eso tengo que dejarlo aquí constancia, ¿no?
Bueno, pues es la situación que ahora mismo tenemos, sí, y esto ya sabes que estamos todo el día con dimes y diretes en torno a porque no tenemos claro. Decía Ángel al principio que es que no está claro cuáles son al final las funciones, y muchas veces nos perdemos o perdemos el norte con respecto a lo que tenemos en estos momentos. Lo que tenemos es una incidencia alta, no sabemos cómo controlarla. Yo tengo aquí oyentes, por ejemplo, algunos están diciendo lo que tienen que hacer es pedir pasaporte, por ejemplo, en el metro, porque a la hostelería ir es voluntario, pero a trabajar es obligatorio, así que ahí es donde sí que hay aglomeraciones y contacto estrecho. Sí, porque muchas veces dices, no, es que todo el mundo lleva mascarilla, no se la quita nadie. ¿Garantiza a alguien que las personas que están dentro cada 4 horas renuevan su mascarilla o la limpian o se la quitan en torno a la semana, por ejemplo? ¿Garantiza alguien eso? Claro, porque esa mascarilla que lleva toda la semana pierde eficacia, ¿eh? Pierde toda su eficacia, absolutamente. Es más, se convierte en un foco de infección. Pero bueno, es que este tipo de cosas, yo como todavía estoy que me despisto, no concibo muy bien cómo son las cosas. Otros, por ejemplo, pues que están del ámbito sanitario, ¿no? Y dicen pues que les resulta muy difícil guardar la distancia de seguridad cuando tienen que hacer extracciones sanguíneas, sobre todo sin EPIs completos. La gente de salud laboral en general está absolutamente vencida en la gestión sanitaria y a la dirección de cada centro. No es que estén en contra del personal, simplemente es que están a favor de la dirección. Y eso supone echar balones fuera continuamente, aun mintiendo o negando evidencias científicas. Para que no cunda el pánico, se amparan en lo que se llama evitar alarma social, trascendiendo cualquier principio vía ética de comportamiento de salud pública o alterando las normas deontológicas si es necesario, es lo que viene a decir alguno de los oyentes. Otros dicen, yo he visto trabajando en cocinas de restaurantes sin mascarilla puesta bien. Claro, te la ponen de babero y a ver qué hacemos, ¿no? A fuerza de ser sincero, parece de sentido común que para entrar en un hospital o una residencia de mayores haya que presentar el pasaporte COVID. Por cierto, que el gobierno ha afirmado que con el pasaporte COVID se acaba la pandemia. No, nadie ha dicho eso, no, ni mucho menos. No lo ha dicho nadie. Pero sí que da la sensación muchas veces de que en algunos de los discursos o de las informaciones que se proporcionan parece que es la panacea. Y no, tampoco es la panacea, ni mucho menos. Es simplemente tener un control más de los que debemos tener. No sé si con respecto a lo que decían los oyentes teníais algo que comentar.
Bueno, pues es que tú cuando has dicho con lo se debería, o decía un oyente, se debería exigir en el transporte público, y tú decías, bueno, en el transporte público, ¿cómo tenemos garantía de que todo el mundo se cambia la mascarilla? Y con el pasaporte COVID en el transporte público, ¿cómo tenemos la garantía de que quien tiene ese pasaporte no haya sido contacto directo de una persona contagiada pues en las 48 o 72 horas anteriores? Quiero decir, es una herramienta más, y considerarlo como la herramienta definitiva es tan erróneo, bueno, pues que como considerar a día de hoy pues tanto la vacunación como las mascarillas son medidas adicionales que vamos poniendo en una situación de pico de contagios que se va a producir, ya en esta tertulia lo hemos mencionado más de una vez, va a haber más olas posteriores y las va a seguir habiendo. Y además es que las incidencias, incluso con población vacunada y con pasaporte COVID, están en récords. O sea que eso es inevitable, que siga habiendo esos contagios.
Sí, yo iba a comentar, Coldo, que vamos a ver, que por supuesto todas, yo que es entendible que todas estas medidas, ninguna es infalible, pero entendemos que todas ayudarán a que esto se vaya mitigando. Pero yo creo que hay otra que hemos comentado alguna vez que quizás sería el siguiente paso, que es un ritmo de vacunación más o menos similar en todo el mundo, lo cual es imposible. Pero claro, en la medida que haya países que estén con el 90%, pero otros que estén con el 30%, con el 20% o con el 5%, pues el virus no entiende de fronteras ni de medio ambiente, con lo cual se desplaza por donde se desplaza. Y lo estamos viendo ahora con la variante que viene de Sudáfrica. Pues dentro de poco pues habrá otro país donde hay poco índice de vacunación y el virus, como parece que tiene la virtud de mutar bastante bastante fácil, pues esto posiblemente tenga un proceso largo hasta que ese ritmo esté más o menos alcanzable hasta cierto nivel en todos los países. Ya sé que se habla un poco de utopía, pero bueno, yo creo que así está la situación.
Yo creo que durante 2 años que llevamos ya, casi 2 años de... Bueno, más de 2 años, desde el 2019... desde marzo del 2019 y no, 20, no de 20, 20, perdón, año largo, 2 años casi, hemos hablado tanto todos, hemos oído tanto todos y tenemos tanto discurso tanto todos que creo que estamos en una suerte de ceremonia de la confusión de datos, de opiniones, motivadas todas ellas, no necesariamente suficientemente justificadas algunas de ellas, y estamos en un momento en el que todos tenemos opinión y además cada vez más dispersa y más diferente. Y lo que antes ocurría solo entre la diferencia entre el experto que opinaba y los ciudadanos que poco sabíamos de esto, pues ahora empezamos a opinar todos y a tener criterio todos. Y empieza, yo creo que a causarme, voy a decir, aunque me atrevería a utilizar también el plural, una suerte de sazón, porque es que vemos que entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, y cuando digo entre nosotros me refiero en nuestras propias familias, ¿no? Que resulta que padres y hijos no tienen la misma opinión sobre las mismas cuestiones, que no podemos dudar que todos queremos el bien de todos, pero cada uno de nosotros tenemos una opinión. Y hay que respetarla y hay que convivir en esta suerte de diversidad. Yo me siento, digo cuál es mi opinión, y mi opinión es que no tengo opinión. Y como no tengo opinión, pues me dejo llevar por lo que me digan las autoridades sanitarias, en las que, de las que son la fuente de la que creo que en este momento... me tengo que fiar y tengo que seguir sus instrucciones. Porque si cada uno de nosotros empezamos a decir esto sí, esto no, esto, pues ya no sabemos dónde está el límite de la conveniencia, el límite de nuestro discurso y el límite de la opinión, y por lo tanto todo esto sería un galimatías. Entonces, lo relaciono con que cuando... muchas veces no tenemos opinión, pues cogemos la opinión de los expertos y decimos, pues esto debe ser más cierto que otras cosas. Pues en esta cuestión tan compleja, yo actúo de la misma manera. Oigo distintas cosas, pero creo que la única opción es hacer caso de lo que nos digan las autoridades sanitarias. No hay más.
Bueno, voy a comentar a algunos oyentes más que dicen: el pasaporte COVID de poco sirve si los rastreadores están llamando entre 9 y 15 días desde el positivo. Yo 9 y 15 días no constato, pero sí 3 días, y me parece que es un tiempo demasiado largo para un rastreo, al menos para una detección precoz. Dice otro oyente: ayer sentada en el metro junto a una señora que llamaron por teléfono para anunciarle el contagio de un familiar cercano. Si la señora en cuestión a mi lado me contagia, ¿qué rastreador tengo yo si no conozco a la señora? Bueno, pues eso, estaba la señora hablando, se conoce en ese lado, ¿no? Al lado de ella. Dice también: ahora opinamos todos y todos somos más o menos expertos. Incluso nos permitimos el lujo de criticar ciertas medidas que no nos gustan. Y otros dicen: el certificado médico de que no te puedes vacunar da acceso o solo el pasaporte. Pues no lo sé, porque también hay gente, claro, evidentemente, que no es que no quiera vacunarse, es que no puede vacunarse por cientos de razones, ¿no? Yo ahí desconozco cuáles son las medidas que adopta, en este caso, Osakidetza. Bueno, vamos ahora a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Se acercan las Navidades, ¿y aún no sabes qué regalarle? En Joyería Matía te proponemos nuevas colecciones llenas de vida y rebosantes de diseño por menos de lo que imaginas. Acércate a Joyería Matía, en la calle Rivera 19 y Ercilla 37 de Bilbao. Si quieres acertar, piensa con el corazón.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos, y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Máquinas de Coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao ofrece las ventajas de comprar en el comercio local. Te enseñan a usar la máquina de coser, reparan todas las marcas, está muy cerca de ti. Frente al Teatro Campos, alfabilbao.es. Gabón Soriontzuak.
El tiempo los tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Ara, nor dagoen hemen, Olentzeroren astotxoa, aurrera txilinak. Olentzeroren astotxoa Bilboko dendetatik dabil, gabonetako pariak aukeratzen ari da. Bere ritmoan, disfrutatzen, eta oso garrantzitsua, modu jasangarrian, eta tokiko merkataritza zainduz. Eta zuk, Bilbao dendak aukeratu.
Pastelería Don Manuel nos mima con su buen hacer artesano. Turrón, glorias, magón, glas, tartas, pastelitos y regalos de capricho. Haz tu pedido en Don Manuel, Urquijo 39 o en el 94410-1842 y te lo llevamos a casa. Pasteleriadonmanuel.com.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal. Pide anchoas Rollo y Boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Ratia. Mira, voy a llevaros también a otro de los temas. Ya sé que algunos son recurrentes, porque claro, llevamos todo el año aquí dándole vueltas a ver cómo andan los precios de la luz y hoy se nos habla del récord histórico. Ya sé que esto es muy relativo, porque no tiene nada que ver el que hoy nos digan que hay 291 euros megavatio hora, por ejemplo, pero sí que observamos que esto tiene afectación a algunos, ¿no? Por ejemplo, ha habido un acuerdo laboral en Sidenor para realizar la parada de 20 días precisamente porque consideran que el precio de la luz les tiene lastrados ahora mismo en la competitividad. Que igual no llega al común de los mortales, que no llega al ciudadano medio una subida de estas características, pues ya veremos, a ver, ya veremos, ¿no? Pero que conste que no es algo local, porque ayer estuve viendo yo ese panorama en toda Europa y resulta que hasta en territorio español son los precios más baratos de toda Europa. Lo que quiere decir que eso también desmonta algunas teorías, ¿no? Como países, por ejemplo, como Francia. Es que lo llevan mejor porque tienen nucleares. No, no, que va. El precio del megavatio está también por encima de los 290 euros. Bueno, estas son algunas de las curiosidades, ¿no?, que nos da también. Lo que pasa es que aquí luego llegan los debates estos de que cada cual quiere arrimar el asco a su sardina. Supongo que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bueno. Sí, Joserra, venga, ya sé que como es un tema que tú controlas, te lo pongo a ti primero, venga.
Pues evidentemente se va imponiendo una realidad y es que la escasez energética global que se va a ir que ahora mismo se produce y que se va a ir produciendo a medida que se vayan agotando los combustibles fósiles nos lleva a escenarios de energías más caras, excepto que haya una apuesta decidida por las renovables y sobre todo por el ahorro energético, que yo sigo sin oír a ningún gobierno y a ninguna sociedad hablar de que tenemos que ahorrar energía, que tenemos que ser más eficientes en el uso de la energía. Y eso, bueno, cae por su propio peso cuando ves estos precios, ¿no? Y al final, quien se ve obligado a ahorrar es, curiosamente, pues el que no puede pagar el recibo, pero no deberíamos llegar a esos límites para asumir como un objetivo de país el ahorrar energía. Y pues tú lo has dicho, es que no hay soluciones mágicas. Quienes piensen que ahora recuperando la energía nuclear vamos a ir a escenarios de energía más barata se equivocan. La energía nuclear ahora mismo dentro del mix energético es una de las más caras, por no decir la más cara con diferencia. Desde luego las renovables son infinitamente más baratas. Y luego el gas pues tiene sus oscilaciones en función de las cotizaciones de los mercados mundiales,
¿no? Esas tensiones internacionales.
Claro, pero la energía nuclear así de continuo es desde luego de las energías más caras que hay ahora mismo.
Sí, cuando estabas comentando que no oyes a nadie decir que lo que hay que hacer realmente es ahorrar energía, es que así ya sabes, en cuanto hablamos de decrecer lo que sea, montamos una pirula. no te quiero ni contar, por ejemplo, si eres el ministro de Consumo y se te ocurre decir eso de, oye, igual resulta que la ganadería intensiva hay que reducirla, ¡buah!, se te echan encima, hasta el presidente del gobierno te deja en mal lugar.
Pero es que ahorrar energía no es decrecer, ahorrar energía es hacer nuestras empresas más competitivas. Aitor sabe mucho más que yo de esto. O sea, si nuestras empresas automáticamente son capaces de consumir menos energía, van a ser mucho más competitivas que las de otros países que hasta ahora no se han preocupado de eso, como por ejemplo las de China o las de Estados Unidos, ¿no? Que han tenido energía barata suficiente y, bueno, pues su competitividad la han basado quizás en reducir los precios de la mano de obra, pero no los precios de los insumos como la electricidad, ¿no? Entonces, es que es un tema de ganar o ganar para nuestras empresas el ser más eficientes.
Sí, Aitor.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decía José Herra. Está claro que una de las mejoras de competitividad se basa en la eficiencia energética, lo cual implica realizar una serie de inversiones, transformaciones, etcétera, para poder adaptarte. Pero desde luego, como medida a corto o medio plazo, es una de las claves para una de las palancas de competitividad, por supuesto. Y encima teniendo en cuenta que ese crecimiento, ya por otro lado, crecimiento desmedido, yo creo que es algo totalmente incongruente con un recurso limitado. O sea, en algún momento esto petará por algún sitio. Ya hablo ya desde el punto de vista casi de cantidad, ya de calidad o del mix de energías, ya sería otro tema, pero sí, yo estoy de acuerdo que todo lo que sea, ¿cómo se suele decir? Que la energía, la mejor energía es la que no se consume, ¿no?
La más barata
es la que no se consume, ¿eh? Claro, con lo cual, claro. Pues todo lo que vaya en la vía de la eficiencia energética, por supuesto que irá en beneficio de la competitividad a nivel empresarial, como país y como sociedad.
Ángel.
Bueno, no tengo mucho criterio yo, o alguno un poco disidente. Ya sabéis que me gusta un poco meter el dedo en el ojo con ánimo de construir, que no de destruir. En relación con la eficiencia energética, que voy a decir, de acuerdo, ¿no? Pero creo que el campo no tiene puertas y me da que el mundo camina hacia mayores consumos de energía y que, por lo tanto, la solución elemental es la de el recurso a las energías renovables, que son más baratas, que son menos contaminantes, que son más sostenibles, con diferencia. Y dicho lo cual, y ahí mi punto de pequeña disidencia de una persona que no entiende, es una cierta relativización de estar en contra de la energía nuclear. A mí siempre me ha parecido que si hay que recurrir a la energía nuclear, pues pasa como con las funerarias, ¿no? Que nadie quiere que tenerlas cerca de casa, o las incineradoras, pero que son absolutamente necesarias en un mundo en el que la gente quiere incinerar los cuerpos de los difuntos. Bueno, pues con la energía nuclear me parece que pasa algo parecido, que nadie la quiere tener cerca de su casa, pero que podemos ser bastante conscientes de que, respetando evidentemente lo que dice José Herra, que sabe mucho más que yo, es más barata que otras fuentes de energía y es bastante eficiente, con los peligros, con los daños colaterales que podría en su caso tener si es que hay algún escape. Pero soy más alemán, francés o simplemente pragmático y por lo tanto pues la calvicie no tiene remedio y si con la energía renovable no llegamos, pues uno preferiría casi la energía nuclear que la térmica.
Bueno, Alemania ahora con la entrada de los verdes lo que ha dejado claro es que la energía nuclear no la recupera, ¿eh?
Ya, bueno,
que en 2030 acaba también con el carbón, es decir, con las dos, porque tú decías es la más eficiente, la que menos, no sé, menos impacto tiene. Yo creo que el problema de la energía nuclear es justo exactamente el contrario. ¿Qué haces con los residuos nucleares? 20.000 años duran los residuos nucleares. 20.000 años. Es que, ¿qué pasa con los residuos nucleares? Que de eso no se quiere hablar. Dicen, no, yo quiero tener energía barata y suficiente. Ya, pero es que automáticamente estás hipotecando a las siguientes generaciones.
No, si son 20.000 años, estás hipotecando a la humanidad.
Claro, pero es que son los de alta actividad, los residuos nucleares de alta actividad se mantienen durante 20.000
años. Pero creo que investigar sobre cómo minimizar los residuos nucleares podría tener cierto éxito también, repito, desde el desconocimiento y desde la ignorancia. Sí. Simplemente desde una persona que pretende decir que no a todo, porque es que si negamos las energías que provienen de los fósiles, si negamos las del carbón, las del petróleo, las del gas, nos quedan las renovables, que también habrá ecologistas que nos digan que matamos pájaros o hacemos daño digamos a la naturaleza con las hélices o con la energía eólica, y al final no nos queda nada más que calentarnos con la leña de casa, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues podremos avanzar tecnológicamente para que el residuo nuclear, que parece que es el gran daño que produce la energía nuclear, bueno, pues pueda ser minimizable, ¿no? Bueno, ya sé, lo he dicho un poco para hacer un poco de
para provocar, disidente, que te gusta, para que te provocar, gusta provocar,
porque es algo que me parece que es consustancial, por lo menos a mi condición, no sé si a la naturaleza humana, que creo que también.
Sí, no. Hombre, yo por ejemplo creo que con ese tipo de debates, primero, yo cuando decía al principio, José Ralo, de decrecer, la percepción que tenemos todos es que como no tenemos un modelo alternativo, esto pone en cuestión lo que ahora mismo estamos haciendo. Claro, pone en cuestión los sistemas de producción. Dime tú de dónde sacamos la energía si no la sabemos producir o no tenemos capacidad de producirla. Porque yo lo de las renovables lo llevo oyendo desde que era un crío, prácticamente. No te voy a decir casi, pero es que hemos la apuesta por las renovables, pero es que nunca acabamos de apostar por las renovables.
Yo tengo
nunca
a 4 kilómetros de casa un espigón enorme que hicieron en el puerto de Motrico para utilizar la fuerza de las olas del mar, que cuidado que en el Cantábrico pega duro y en Motrico pega bien, y luego resulta que toda la energía que produce aquello, pues no sé si es para la décima parte de las familias de Motrico. Digo, joder, hemos montado todo este mole de cemento enfrente del mar para producir esta pequeña cantidad de energía. Digo, a uno se pierde.
Pero sí, hay cosas que me despistan, ¿no? Porque luego si realmente hay una apuesta por las renovables, que no digo que no, lógicamente habrá que cambiar las legislaciones y habrá que hacer otro tipo de obligaciones. Si coincidimos en que la energía solar pues puede ser una energía que puede producir lo suficiente, pues hombre, habrá que favorecerla y habrá que obligar a que cada vez que se construya algo ya se construya de esa manera, ¿no? Que se construya no solamente de forma eficiente, con viviendas termorreguladas, etcétera y demás, no, sino también luego, lógicamente, con paneles solares, que proporcionen la energía necesaria para que eso pueda funcionar. Pero ese tipo de cosas no se hacen. O sea, hablamos, bueno, nos inflamos a hablar.
Claro, es que evidentemente para tener un consumo infinito de energía no hay ninguna fuente. Eso es así. Por eso, evidentemente, lo primero que hay que hacer es ahorrar. O sea, si ahora mismo redujéramos nuestro consumo energético aproximadamente en un 20-30%, sí tendríamos energía renovable más que suficiente y además distribuida. Ahora mismo, hoy, a nivel de toda España, la cantidad de paneles solares que se están poniendo por parte de particulares equivale a una central nuclear anual. Es decir, que la gente está desarrollando la energía renovable de forma descentralizada, y eso ya es una realidad. Y en Alemania, vamos, los planes del nuevo gobierno lo dejan bien claro, 80% de energías renovables, 80% de energías renovables. Lo que pasa es que aquí vamos tarde. Y además estamos intentando hacer que el negocio de las renovables siga en manos de 3 o 4, cuando si dejásemos que la ciudadanía, las pymes, las empresas pusieran sus propias instalaciones, seguramente avanzaríamos muchísimo más rápido, que es lo que está sucediendo en otros países. Pero yo repito, se dice, no, dice Ángel, la nuclear, no, es que aquí en España la gente en sus tejados está poniendo anualmente el equivalente a una central nuclear. 500 megavatios.
Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de energía nuclear, yo también hay un capítulo fuera, aparte de los residuos, que ese es uno de los grandes problemas que hay otro. El uranio también es finito, ¿eh?
Por supuesto.
Y por ejemplo, tienes países como Francia, que bien, el desarrollo tecnológico de las centrales nucleares es estupendo, pero ellos no son productores de uranio. lo tienen que ir a sacar de otros sitios. ¿Y qué pasa? ¿Que hay que ir a Kazajistán o hay que ir a Namibia o a Níger a sacarles el uranio a ellos?
Sí, por eso Francia tiene a la mitad de su ejército desplegado por toda África para asegurarse esos eso. Recursos.
Claro,
pero
es que
eso, otros países no lo pueden hacer.
Claro, ahora por ejemplo tenemos el conflicto con Ucrania. Ya, pero es que el conflicto con Ucrania también tiene uranio detrás, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque hay que recordar que ahí hay muchas toneladas de uranio que se extraen también de un país como ese. Bueno, pues estas son las cosas que llaman la atención y muchas veces quedan en el limbo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te hacemos una revisión gratuita, sea cual sea tu necesidad visual. Consulta nuestras ofertas en lentes de contacto progresivas o monofocales y pregunta por nuestro cheque regalo para estas Navidades. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Galería 8360, apasionante espacio versátil de arte, moda, deco, cursos, con un toque de lo más chic para encontrar regalos diferentes. Galería 8360, un sitio para los diseñadores vascos. La tienda más bonita de Bilbao, en Fernández del Campo 23, Galería 8360.
Si necesitas para tu empresa o establecimiento un rótulo luminoso, una rotulación especial o desarrollar un proyecto de señalizaciones interiores o exteriores, Rótulos Nervión te garantiza trabajos llave en mano con la mayor rapidez, absoluta garantía de seguridad y a un precio competitivo. Consulta cómo optimizar la comunicación de tu negocio en rotulosnervion.es.
Estas Navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas: altavoces y auriculares Bluetooth, karaokes, robot aspirador, rumba, conga, roventa, LGE y mucho más. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 5155 Bilbao. Sorionak eta urteberrion.
Haz ya tus encargos de Navidad del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en la web pescadosjulio.es. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. A gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos. Pescadosjulio.es.
¿Has probado el colchón con jamón?
¿El colchón con jamón?
En Cama Nueva, al comprar tu nuevo colchón, base o ropa de cama, te regalan una paletilla de cebo ibérico Bejer o dos botellas de Campillo Crianza, o todo junto, según sea tu compra. Ah, y también hay descuentos.
Colchón con jamón en Cama Nueva. Yo quiero.
Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya. Ahora con sabor a jamón.
Puntada sin hilo. Profesionalidad y trabajo de gran calidad en arreglos de ropa y piel. Atención personalizada para que el cliente vuelva a confiar de forma permanente. En particular de Indauchu 2, Bilbao. Teléfono 94-600-4849. Desde Puntada sin hilo les desean felices fiestas.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues los comentarios de los oyentes dicen: la energía nuclear es barata puesto que los riesgos los asume el Estado, los residuos también el Estado, claro. Yo recuerdo cuando Iberdrola cerró las pequeñas presas, le pusimos un impuesto al sol. En Alemania se produce más energía solar, debe haber más sol en este caso, pregunta un oyente, o sea, se cuestiona un oyente, ¿no? Otros dicen, veréis cuando tardan en poner un canon a quienes pongan sus propios paneles solares. ¿Creéis que van a dejar perder la gallina de los huevos de oro? Bueno, ya lo hicieron en su momento, lo acaban de retirar ese canon, pero ya veremos. Dice, si a todas las nuevas edificaciones se les exigiera colocar placas solares, la demanda de las fuentes de energía actual disminuiría de forma notable. Y, por supuesto, seguir investigando en energías renovables para que sean más eficientes. Y otros que preguntaban, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener los residuos nucleares controlados durante miles de años? Bueno, pues muchísimo dinero. Muchísimo dinero y hay que convencer a mucha gente. Bueno, estamos en esta tertulia. Esta mañana yo, como le he hecho la entrevista a Michel Acunza, estaban en contra de lo que en un principio planteaba el gobierno central, de una reforma laboral que no será una derogación, sino una modificación, una modernización, o vete a saber cómo lo van a dejar al final, aunque todavía está en el aire, ¿eh? Incluso en el aire también ELA dejaba lo de la huelga, en función de cómo vea cómo van las cosas. Pero hoy la COE, por ejemplo, se va a reunir con su ejecutiva, advirtiendo de que dirá no, si considera que la propuesta de reforma laboral, bueno, pues, hombre, dice, no es buena para España. Ay, es muy relativo esto, que estas cosas
esto
se dicen.
A mí me ha molestado esa frase en concreto.
Se dice
lo
desde
digo
la patronal,
sinceramente.
Sí, pues, o sea, llama mucho la atención, ¿no?
En concreto, porque, vamos a ver, los que defienden los intereses generales de un país deben ser los partidos políticos. Y en nombre de España o de Euskadi tiene que hablar el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Podemos, el Partido Socialista, el Partido Popular o hasta Vox. ¿Eh? Pero los empresarios, que no se me vistan de lagarteranas, por favor. O sea, defienden los intereses legítimos, absolutamente legítimos, de las empresas. Exactamente igual que los sindicatos defienden los intereses generales de los trabajadores y no los intereses generales del país. Que quede claro. O sea, que no me mezcas churras con merinas para liarnos al personal. O sea, a mí me parece legítimo que los empresarios defiendan sus intereses, pero que no me digan que defienden los intereses de España, por favor. Para eso, teóricamente, si lo hace bien, está el gobierno, para defender los intereses generales del país. Eso es algo que tenía metido desde que le oí a Garamendi, porque lo tengo muy muy clarito, porque es así, además. Esto sí que no es objeto de discusión.
Sí, no, no, ¿eh? No es opinable. No, no,
no es opinable. Entonces, y a partir de aquí, lo que sí es opinable es lo que yo pienso de cómo va a terminar esto. Yo creo que al final no va a haber acuerdo con una foto dándose la mano, va a haber un cierto desacuerdo pactado, acuerdo en muchas materias y desacuerdo en otras materias, y al final el gobierno se quedará solo a la hora de hacer la reforma laboral, porque a unos les parecerá que va demasiado allí, a los empresarios, y a los sindicatos les parecerá que se queda demasiado aquí. Pero confío en que Yolanda Díaz y el gobierno represente adecuadamente los intereses generales del país y particularmente, y esto lo digo como opinión personal, es verdad, los intereses generales de la parte más vulnerable del país, que en principio, y hasta que no se demuestre lo contrario, son los trabajadores más precarizados.
¿No? Yo no sé cuál será la postura que adoptarán ni los sindicatos ni el empresariado, la verdad. Pero ojalá, ojalá esa postura sí mirase por los intereses generales del país. Efectivamente, como dice Ángel, es legítimo que miren solo por los intereses del empresariado, porque en el fondo la CE es para lo que...
Es que es para lo que nacieron, ¿eh?
Es para lo que nacieron, pero el empresariado debería tener unas luces de largo alcance que les permitiera ver que un país con salarios justos y con condiciones laborales justas, es un país más próspero, y que por lo tanto un país más próspero también ayuda a que la economía vaya mejor y por lo tanto ayuda a que las cosas les vayan mejor a ese empresariado, ¿no? Esos serían unas luces de largo alcance que permitirían que en un momento dado dijeran, bueno, pues aunque cedamos en esto, en el fondo nos va a revertir en tener un país mejor. Y también muchas veces lo hemos hablado, que sucede lo mismo con los sindicatos, que si en ciertas ocasiones pues viesen que pues unos escenarios más estables ayudan a tener empresas más estables, eso también ayuda a estabilizar los puestos de trabajo y el empleo, ¿no? Como no sabemos si los agentes sociales tendrán esas luces de largo alcance, pues sí tenemos que confiar en que los partidos políticos, que al fin y al cabo son los que van a validar en el Congreso de los Diputados la reforma laboral, pues tengan ese espíritu de velar por el interés común.
Hombre, yo creo que aquí confluyen varias cosas. Es un tema bastante complejo, por supuesto. De acuerdo con lo que habéis comentado, de que los trabajadores tienen que tener situación menos precaria y mejores condiciones de trabajo, por supuesto. Los empresarios miran también por los resultados, competitividad de las empresas, pero creo que, no sé, a mí ya, como una opinión personal, dentro de esto, todo esto subyace o puede subyacer que al final la postura del gobierno, por supuesto, como ha comentado Ángel, pues estará un término medio, unos estarán más a favor que otros con lo que decidan, pero a mí lo que realmente me parece más preocupante es que dentro de unos años, cuando haya cambio de gobierno, volverá a ponerse esta cuestión otra vez encima de la mesa. Cuando haya cambio de gobierno, quiero decir, otro equilibrio con las mismas fuerzas de pues, izquierdas, derechas o lo que sea. Pero como este Estado estamos continuamente, cuando hace una parte, hace una cosa, la otra se la tiene que cuestionar per se, pues yo creo que el problema es que no tenemos nada estable a medio largo plazo pues que permita posicionarse un poco a todos. Y esto yo hablaría de la reforma laboral y en otros ámbitos de la educación, etcétera. Y a mí me parece que es lo preocupante. Yo creo que en estos temas, ya sé que es muy complicado, pero debería haber una especie de pactos de Estado y que algo, no decir que sea inmutable en el tiempo, pero que dé cierta estabilidad y que no se esté cuestionando permanentemente todos los temas en todo momento, simplemente porque hay un cambio de color en el partido o los partidos que están gobernando. Yo creo que a mí, desde luego, es lo que más me preocuparía, esa especie de seguridad jurídica o estabilidad en las decisiones que se toman.
Yo espero, Aitor, que sea la Comisión Europea, porque es que es verdad, ¿eh? Claro. Yo creo que estamos acostumbrados a lo local, claro. Pero es que hay cosas que tienen que salvaguardarse y que, por lo tanto, la Comisión Europea sea capaz de exigir tanto a este gobierno como al siguiente, si cambia de color, a que hay determinados parámetros de las cuestiones de ordenamiento jurídico laboral que no pueden cambiarse.
Sí. Y tenemos la suerte de estar en la Unión Europea que nos impone eso.
Espero. Y otra cuestión que me parece que hoy es noticia, pero es muy interesante, y es que el gobierno plantea en estas negociaciones que el convenio autonómico, el convenio de comunidad autónoma, sea prevalente frente al estatal, frente al sectorial y frente al convenio de empresa, ¿no? Bueno, el convenio de empresa nunca puede ser, si es mejor, ¿no? Siempre sí es mejor, pero y esto ha suscitado un cambio de paradigma. Y dice, ahí va, si estábamos hablando de darle primacía al convenio sectorial frente al convenio de empresa y ahora resulta que estamos hablando del convenio autonómico. A mí me parece que es inteligente hablar de esto también. ¿Por qué? Pues porque el nivel de vida en las comunidades autónomas, o sea, en Vizcaya, no hay el mismo nivel de vida que en Extremadura y, por lo tanto, si Sidenor tiene una planta en Extremadura y otra planta en Vizcaya, a mí sí me parece lógico que los trabajadores que viven en Vizcaya y que tienen que pagar costes en Vizcaya ganen más que los que viven en Extremadura. Y no es que les tenga manía a los extremeños, todo lo contrario. Lo que quiero es que todos vivan con el mismo nivel de vida, pero si en un sitio el nivel de vida es más caro, lo lógico es que los salarios también sean más elevados, ¿no? Con lo cual es un debate, yo creo que precioso, además de que es un debate que nos lleva a elevar un poco los marcos de relaciones laborales autónomos por los que tanto hemos luchado desde la transición, por lo menos en nuestro país, ¿no? A mí me parece que es un debate abierto, un melón abierto, importante, pero que tiene sentido hablar de él.
Bueno, pues mira, los oyentes también, como además nos van facilitando temas, ya los abordaremos en otra tertulia, porque ahora no hay tiempo, pero simplemente como referencia, el coste para el Estado del rescate bancario, ¿recordáis lo del rescate bancario? Bueno, pues el coste se eleva ya a 101.500 millones y el supervisor nacional prevé que solo se recuperen unos 9.500. Para que vayamos con esto. Y luego otro tema también que sacaba otro oyente, que era 214 millones de vacunas acabarán en la basura en los países ricos este fin de año. Así que también es otro de esos dramas de los que tenemos por ahí. Bueno, cuestiones de las que iremos hablando y abordaremos en su momento. José Ramón Becerra, Ángel Toña, Aitor Comanera, que tengáis un buen día, una buena jornada.
Igualmente.
Igualmente.
Qué ricas.
Venga, disfrutarlo.
Agur.